sobre esto, para entender un poco esto que ha pasado acá en la República Argentina. Tener la posibilidad, yo y mi compañera, de tener amigos en gran parte de Latinoamérica, digamos, ¿no? Muchos mensajes de amigos de otras partes de Latinoamérica dándonos el pésame y preguntándonos qué pasó. ¿Qué pasó, Luis Garcés?
Claro, habría que hacer magia para saber lo que pasó.
Sí, no, pero, bueno, yo sé que es una pregunta muy difícil, pero bueno, digo, vamos a tener que empezar a entender esto que ha pasado. Mira, y si queremos salir de esto.
Sí, lo primero que tengo que decir, parafraseando a lo que decía Eduardo Gruner, cuando hace un mes atrás por allí publicó un artículo en la revista Eñe.
Me lo pasaste, interesantísimo.
Sí, que decía, que titulaba "Las sociedades a veces se suicidan". Uh-huh. Recuerdo un párrafo que viene a colación de lo que vos me acabas de preguntar. Él dice allí que un loco con motosierra solamente es posible que aparezca si previamente hemos generado consenso en la sociedad acerca de la necesidad de talar el bosque. Uh-huh. Esto es claramente una emergente, ¿no? Uh-huh. O sea, el loco entonces es una emergente de un estado de situación. Este estado de situación es a lo que en realidad venimos ya hablando muchas veces, lo hemos dicho en este micrófono, que cuál es el estado cultural de la sociedad argentina, cómo operan las redes, cómo operan los medios, cómo se genera sentido detrás de determinadas ideas, y cómo esto, de algún modo, va en un marco de fuerte despolitización, generando una posibilidad como esta que, se lamentablemente, a mi juicio, se ha concretado el día domingo pasado. De todos modos, me parece a mí que es absolutamente claro, precisamente porque se trata de una sociedad que está despolitizada y que no tiene la culpa tampoco de estar despolitizada. Es decir, no es que uno diga el vecino de enfrente que lo votó a Milei porque no analiza las cosas. En todo caso, primero tendré que responsabilizar a quien no le dio las herramientas para que analice las cosas, ¿no? O sea, es todo un largo proceso que lleva no solo los 40 años estos de la democracia con sus vaivenes y sus altibajos respecto a esto, sino que arranca muy, muy atrás en la historia argentina, pero que particularmente tiene un punto de quiebre con lo que yo siempre he denominado el éxito ideológico de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Que comenzó allí, digamos, se profundizó con Menem, tuvo un freno importante durante la época de los gobiernos de Kirchner y Cristina, uh-huh. y volvió con Macri, y lamentablemente continuó con Fernández, no se revirtió eso. Bueno, pero lo que digo es que ese estado de la cultura societal, si uno analiza no solo las propuestas de Milei, sino algo un poquito más profundo, que sería como decir el tipo de sociedad que Milei quiere construir. Yo me animo a decir, creo que ahí podríamos avanzar sobre algunos datos para animarme a decir, que en realidad los votantes de Milei, la sociedad argentina, no están de acuerdo con el tipo de sociedad que Milei anhela. Lo que pasa es que se produce una brecha allí, que es a la que me refería recién. O sea, hay una imposibilidad de conectar una cosa con la otra cuando hay una disconformidad muy fuerte frente a la ausencia de respuestas que hayan permitido mejorar la vida de la gente, ¿no? Pero si ha ocurrido, hemos visto no solo encuestas, sino que hemos visto así una panorámica que suelen presentar los medios de comunicación cuando salen a preguntar a la gente. La gente está en desacuerdo con la existencia de la solidaridad, la gente está en desacuerdo con con la mayor parte de las medidas que Milei incluso anunciaba en la campaña, y que muchos decían, no, pues eso no lo va a hacer, eso no lo va a cumplir. Uh-huh. Entonces digo, ahí hay un intersticio, porque que lo vamos a empezar a ver los primeros momentos, además lo hemos empezado ya a ver, ya circulan por allí algunos grupos en las redes o mensajes de alguno que se titula Los Arrepentidos de Milei. Uh-huh. Ya empiezan a ver este tipo de cosas, y eso que todavía Milei lleva apenas...
Sí, sí, he escuchado varios comentarios de ya que están arrepentidos, gente que ha votado Milei, inquilinos, por ejemplo, que ya están asustados, claro, porque va a derogar la ley de alquiler.
Bueno, pero es que estas son las cosas. La falta de conexión, esa a la que me refería, es lo que produce que ahora... A ver, imaginemos de pronto dos o tres cositas. Primero, los inquilinos, ya lo señalaste vos. Uh-huh. Le subimos a los inquilinos lo siguiente. Amenazado con que no se pagaría el aguinaldo.
Empleados públicos.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los empleados públicos. Vamos a ver, por supuesto, que los jubilados van a dejar de tener medicamentos gratis, ¿cierto?
Eso, los bonos prometidos tampoco los van a tener, ni los empleados públicos, ni los jubilados.
Vos, fíjate que hay un buen análisis que hizo, no recuerdo lamentablemente ahora, una consultora en forma previa a las elecciones, viendo por sector cómo habían sido votados, cómo era la intención de voto en ese momento, porque todavía no habían sido las elecciones. El 47% de los jubilados lo votaron a Milei. Ahora, el 47% de los jubilados están simplemente imaginando, pues lo pongo como ejemplo y después sigo con los otros elementos, están imaginando una sociedad mejor dentro de un esquema que no les está satisfaciendo, porque realmente no llegan a fin de mes de ningún modo. Ahora, cuando lleguen el mes de enero y vayan a retirar sus remedios a la farmacia, el 47% ese que lo votó, ¡pumba! Me peleé con el que voté, ya está, ¿cierto? Uh-huh. Según los anuncios, porque hay alguna serie de cosas que afortunadamente son más complejas para que las pueda llevar adelante.
Algunas privatizaciones,
Como la dolarización, como la privatización de YPF, las va a intentar y a lo mejor en algunas fracasa. Pero hay una cantidad enorme de cosas que van a impactar en forma directa desde el primer día que este señor asuma. Uh-huh. Digo, el 10 de diciembre se termina la obra pública, ¿eh? Ya lo ha dicho.
Sí, sí,
termina
lo dijo.
Termina la obra pública. Vos sabés que esos son muchos miles de personas que se van a quedar sin trabajo.
¿Eh? Una cantidad enorme.
Automáticamente. Ya hemos tenido, además, un alza tremenda de precios del 40 y el 50% en 4 días que llevamos. Y vamos a tener salarios congelados, ¿cierto? O sea, está claro. Y para hacer eso, para parar la obra, que después la vamos a tener que pagar mucho más cara, porque va a parar la obra pública, pero resulta que la empresa que ganó la licitación va a recurrir a la justicia y después después perdemos un juicio que pagamos todos nosotros, fruto de la insensatez de un loco que está con la motosierra ahí, ¿cierto? Bueno, lo mismo va a pasar con los despidos de empleados públicos, ¿cierto? Hay más el 50% de los empleados públicos lo han votado a Milei, ¿cierto? Bueno, porque faltaba esta conexión que digo para poder... Bueno, este es el intersticio desde el cual van a aparecer los focos resistentes. El problema grave de esto y frente al cual hay que cuidarse, hay que ser... mesurados, creo que hay que tener mucha inteligencia y ver cómo se hace, es que él también ha dicho ya, y para eso la tiene Villarruel, que aquellos que resistan van a ser reprimidos. Uh-huh. Entonces, digamos, es imposible que el pueblo argentino no resista porque es lo de toda la historia, lo de toda la vida. Así como ha habido mucha resistencia a muchas de las medidas que Macri tomaba y que fueron lo que después el mismo intersticio, salvando la distancia, porque ahora estamos en un punto mucho más abajo y mucho más grave, venimos de una situación más grave, no venimos de una situación de desendeudada, no venimos de una situación de salarios relativamente razonables, venimos con una pobreza extrema, etcétera, etcétera. O sea, estamos en un punto mucho más abajo. Pero recordemos, ¿qué pasó con Macri? Empezaron los arrepentidos de Macri a medida que Macri tomaba, tomaba medidas, hasta tal punto que después fue el primer presidente de la democracia que busca la reelección y no es reelecto, ¿cierto? O sea, esto que se fue cayendo. Bueno, ese mismo esquema, que es la gente resistiendo las medidas que están en contra suyo, es lo que necesariamente va a ocurrir y que ya ha empezado a ocurrir, aunque todavía sea muy a cuenta gota, y que va a empezar muy fuertemente desde el 10 de diciembre. Lamentablemente hay daños que son irreparables e irremediables que ocurren con este tipo de procesos, ¿no? Cuando vos, el primer día, tampoco necesita ningún congreso para esto. El primer día el tipo te va a abrir la importación. Y cuando te abra la importación, ¿qué es lo que va a pasar?
Se cae la industria.
¿Cuánto tiempo pasa para que tu pyme, que se las ingenió para sobrevivir compitiendo con el productito chino que venía de allá con precios de otra naturaleza porque tienen salarios de otra naturaleza?
No resiste,
¿cuánto va a durar?
No resiste dos o tres meses.
¿Cuánto va a durar hasta que te despidan, ¿me entendés? Hasta que el empleado de esa pyme lo despidan. Ni el señor Trump, que lo anda felicitando, que le ha dicho que va a venir a su asunción y cuánta cosa.
Y Bolsonaro también.
Ni el señor Trump hizo esto.
No, cerró, Trump,
al contrario,
cerró su economía, cerró todo, cuidó la industria.
No entran más los chinos, no entran más los chinos, dijo. ¿Por qué? Porque el tipo protegió la industria, hasta ese otro personaje nefasto, etcétera, hasta ese no se animó a tanto como lo que dice animarse Milei, y que lo está ratificando en estos días. No niega absolutamente nada. Es más, desde ese supuesto individualismo extremo que él pregona, llega a responsabilizar a los individuos por absolutamente todas las conductas, porque él, como para él lo colectivo y el Estado y todo esto no existe. Lo acabo de escuchar diciendo que el que tomó un crédito UBA es responsable de haber tomado el crédito UBA y que no tiene nada que ver, que si él tomó malas decisiones tiene que joderse, punto. O sea, tomó malas decisiones. Estos eran los créditos que el Estado promovía en ese momento.
El gobierno de Macri.
Durante el gobierno de Macri, ¿no? Y él dice, bueno, si usted tiene una vida temeraria y después le va mal, bueno, me va a venir a reclamar a mí que le fue mal.
Bueno, Luis, ese es el presidente que han elegido los argentinos, casi con un 60%.
Así es.
Y con 12 puntos de diferencia entre Milei y el oficialismo. Ahora bien, ya sabemos qué es Milei, qué es lo que va a hacer, qué esperamos de él. A mí la incógnita que tengo, Luis, es qué va a hacer el oficialismo, digamos, ¿no? Uno desea, sueña que en el Congreso, Cámara Alta, Cámara Baja, digo, se ponga las pilas y empiece a hacer política, la política que no hizo en estos 4 años y que permitió que Milei llegara a ser presidente.
Mauricio, permitime ser más pesimista que vos en eso. Viendo cómo ha funcionado nuestra querida clase política, hasta los más amigos en todos estos años, generalmente van detrás de la gente y no adelante de la gente. Entonces, yo tengo un poco más de esperanzas, de expectativas en esto de por eso dije, hay un intersticio en esto de que la gente no cree en una sociedad como la que Milei cree y plantea. Creo más en eso que en la resistencia que desde el Congreso o desde distintos ámbitos el ahora oficialismo haciendo oposición plantea. Por supuesto que va a haber sectores muy, diría, rescatables, por cierto.
Sí, por supuesto.
Creo que un caso va a ser el de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Creo que va a haber un grupo de diputados importantes en la Cámara y un grupo de senadores importantes en la Cámara. Y va a haber otro grupo, lamentablemente, Mauricio, que van a empezar a querer mirar con cariño al nuevo hombre del poder. O sea, no me hace falta ser adivino para esto. Uh-huh. Volvamos. Yo recién hacía una comparación con lo de Macri. Cuando Macri subió, pudo hacer... Primero hizo todo por decreto, como se le cantó, violando cuanta norma haya entre ellos. Está derogada por decreto la ley de...
La ley de medios. Sí, sí.
De medios, ¿cierto?
Sí, sí. La,
derogada por decreto. O sea, listo. Así, así, nada más. Ahora, de todos modos, consiguió una cantidad enorme de aprobaciones en el Congreso que se las dio el Frente Renovador, o nos hemos olvidado.
No, por supuesto, por supuesto, por supuesto.
Que afortunadamente el Frente Renovador después, uno podría decir como que recapacitó. Por eso digo, por allí los dirigentes van detrás de la gente. O sea, porque esa, ¿por qué el Frente Renovador después entró al frente de todos y tuvo otra política, otra visión? Porque la gente había dicho lo que había dicho, uh-huh, nada más. ¿Qué? O sea, pero entonces, ¿de qué se trata? De que alguna vez hay que empezar a poner las convicciones delante de las conveniencias, ¿no? Y el reclamo para nuestra clase política, en todo caso, tiene que ser ese. Póngame las convicciones delante de las conveniencias, uh-huh, individuales o sectoriales, porque lo que hay que poner delante son las conveniencias colectivas, las del conjunto de la sociedad, ¿no? De todos modos, Mauricio, es de tal magnitud el cambio que este tipo se está proponiendo para la actual situación argentina y para la historia argentina, que lamentablemente aquellos que apostaron a que todo explote pueden tener razón. O sea, todo puede explotar, ¿no? Todo puede explotar. Y no estoy de acuerdo que cuanto peor mejor, pero ahora ya estamos en el peor, y a ese peor le va a tener que venir algo mejor, ¿no? Uh-huh. O sea, no va a poder resistirse esto. Es decir, no se sustenta en el tiempo de ningún modo el nuevo ministro de infraestructura, no sé cómo se llama, diciendo que las cloacas se las hagan los vecinos que se las quieran hacer. Cuando esto empiece a pasar en la práctica cotidiana, el apoyo político y por lo tanto el poder político que tiene o que tendrá el nuevo gobierno el 10 de diciembre, no lo va a tener más. No lo va a tener más. Y espero que ahí empiece a haber un poco más de sensatez. Y la próxima vez usemos la lapicera.
Bueno, Luis, queríamos escucharte un ratito. Seguramente hay mucho para hablar, hay que charlar mucho, hay que juntarnos mucho, dialogar, pensar, repensar qué ha pasado. Porque la verdad que hicimos agua por todos lados, digamos, ¿no? Si bien la veíamos venir, pero bueno, no sabíamos cuán profunda era esta situación, ¿no? Sí. Así que bueno.
Es como, Mauricio, es como que la veíamos venir, pero no sabíamos cuándo llegaba. Y todos teníamos la esperanza, porque es lo último que se pierde, de que no llegara todavía. De que no iba a llegar esta vez. Para eso hemos analizado muchas veces cómo es este cambio en la conformación cultural de la sociedad. ¿Y quién la conforma? ¿Y cómo no es inocuo desde donde se conforma? ¿Cómo no es aséptico? Y hay intereses detrás de todo esto. Entonces, hay que hacer docencia política.
Si bueno, no hacemos, aquí estaremos, querido Luis, para esa docencia política. Lo venimos haciendo la década del 90, así que imagínense. Así que te mando un abrazo, querido Luis, y será hasta la próxima.
Bueno, igualmente, gracias.
Abrazo, Luis.
Muy bien.
Condados Radio, territorio de memoria.